Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú irás también, Carlos Sáez.
Juan Pablo, hoy tenemos que estar pendientes de la Copa porque hoy se cierran los 16avos de final de la competición copera. A esta hora tenemos 3 partidos en juego y claro, tenemos que estar muy pendientes, sobre todo por lo que pasó ayer. Comenzamos por el que está prácticamente resuelto, Alberto Arauz. Parece que el Alavés va a estar en la próxima ronda de Copa porque le está ganando el Getafe.
Sí, Charlie, eliminatoria absolutamente resuelta. Gana 3-0 el Alavés con 2 goles de Munir y 1 de Boyan. Y además recordemos que ya ganó 0-1 en el Coliseum. Por lo tanto, necesitaría el equipo madrileño 4 goles para pasar a la siguiente ronda.
También pendientes hasta ahora del partido del Villarreal. Villarreal 0, Ponferradina 1. ¿Cómo le va a los amarillos, Juan Igual?
Bueno, pues de momento tiempo de descanso. Charlie, a punto de empezar la segunda parte en el estadio de la Cerámica. 5 goles. Estarían los 8avos de final, la Ponferradina saltaría a sorpresa en el estadio de la Cerámica.
Y está sufriendo el Español en Correllá. Kiki Iglesias, se traía un empate a 0 de la ida. ¿Cómo va el encuentro?
De momento empate a 1, estamos en el primer minuto de la segunda parte, se adelantó Acosta para el Tenerife en el minuto 10 y solo Iglesias Villanueva vio un penalti que no fue por unas manos fuera del área de un jugador del Tenerife. Empató de penalti Gerard Moreno en el 36, 1-1, primer minuto de la segunda parte.
8 y 31, 3 partidos en juego, cualquier novedad la contamos en Deportes COPE, en la Linterna.
Carlos Herrera sigue imparable y obtiene en COPE 2 nuevos récords de audiencia.
Están ustedes en la sintonía de la mejor emisora de la que pueden estar.
Herrera consigue que la mañana de COPE bata su máximo histórico con 2.132.000 oyentes.
Una cosita, es que yo soy una nueva fósfora, ¿vale?
Y se supera a sí mismo con su mejor dato en un programa de radio.
Personas como tú que hacen esa radio, cuando tú estás trabajando, estás hundido en tus penas, dice, aquí está ese hombre con 2 pares.
Carlos Herrera, contigo, más líder, más escuchado que nunca. Más que nunca, gracias.
Y es que menuda semana que estamos teniendo de Copa del Rey. La última sorpresa, la de anoche, en San Mamés.
Corner a favor de la Formentera. 50 de partido, toda la Formentera. Y el portero en el área del Athletic. Al corazón del área, gol. Gol, 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 gol.
Increíble.
Pañuelos en la catedral y un hombre señalado, el Cuco Ziganda.
Temer, es que temo a pocas cosas, la verdad. Soy consciente de que es el fútbol, pero no, porque creo que la fortaleza la tengo en otro lado y entonces en ese sentido no temo. Soy consciente de, repito, del varapalo que hemos sufrido, pero no temo nada. Esto, si cabe, te tiene que curtir y endurecerte y creer en uno mismo. No es que no me quede otra, es que creo de verdad, ciegamente, en que esto lo podemos sacar.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿cómo ha sido el día después a esa eliminación terrible para los seguidores del Athletic?
Pues terrible, tú mismo lo dices. La verdad es que esta sonrojante eliminación es un auténtico torpedo en la línea de flotación del proyecto de Cuco Ziganda. Las dudas mantenidas por un sector de la afición desde hace varias semanas se han trasladado ya también a Ibai Gane y el depósito del crédito del entrenador navarro ha entrado en reserva. El vestuario no es ajeno a la situación de crisis en la que se encuentra el equipo y la autocrítica resulta obligada. Y Turraspe, por ejemplo, reconoce sentir vergüenza por lo sucedido ayer y pide perdón a la afición por ello.
Un palo muy muy duro, una situación que no se puede dar en este club. No puede pasar que nos elimine con todos los respetos un club de segunda B. La verdad es que estamos avergonzados. Muy duro para nosotros y pedir perdón a toda la afición porque en una competición tan especial que se dé esta situación a estas alturas contra un club de segunda B es muy duro para nosotros.
Jaime Ugarte, ¿crees que esta eliminación deja sentenciado al Cuco Ziganda?
Sentenciado quizás es excesivo, que todo va a depender de los resultados y de la imagen también del equipo en los próximos compromisos. El Cuco es íntimo amigo de Josu Urrutia, que siempre le va a apoyar, pero yo creo que puede ser el propio entrenador navarro el que esté pensando en tirar la toalla en caso de no revertir la situación. De lo que no hay ninguna duda es que el Cauco Pero de ayer ha dejado muy, pero que muy tocado a José Ángel Ziganda.
La tristeza en San Mamés, la alegría en Formentera. Álvaro Muñiz, autor del gol en el partidazo de COPE.
Estamos flipando ahora mismo.
Minuto 95.
Sí, la verdad que el portero me ha dicho, Álvaro, vamos, que lo he soñado y va a ser gol seguro. Y dicho, pues lo voy a meter yo. Y fíjate las casualidades de la vida. Increíble. Ay, no, pero la putada que nos ha jodido las vacaciones. Pero bueno, el día 20 hay que jugar otra vez.
Luis Ángel Trives, ¿cómo ha sido el día de fiesta hoy en Formentera?
Pues te lo puedes imaginar, Charlie, alegría absoluta en la isla a las 2, llegada el equipo de Tito García San Juan a Formentera, recibido con gritos, con cánticos, como auténticos héroes, como lo que son, y un Marcos Contreras que nos decía hoy que al final había visto que las eliminatorias no iban a ser precisamente las vacaciones y que por fin Marcos Contreras, el portero, iba a poder celebrar la clasificación yéndose con su pareja a Roma. Así que te puedes imaginar, Charlie, alegría total en la Pitiusa Menor, que hoy es la isla grande en Baleares.
Y tenemos novedad en el estadio de la Cerámica, Juan, igual.
Así es, Charlie. En el primer minuto de la segunda parte ha marcado Cedric Bacambú, rompió bien el fuera de juego, encaró al portero de la Ponferradina y marcó. Así que empata la eliminatoria de Villarreal. Villarreal 1, Ponferradina 0.
La otra sorpresa de la tarde estuvo en Anoeta.
Está Valiente repartiendo juego, la rosca al interior del área, gol, 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 gol.
¡Andó!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Lleida en Anoeta!
Y otro entrenador tocado, en este caso el dueño del banquillo de la Real, Eusebio.
Tenemos que pedir, al menos por mi parte, perdón a la afición. Es duro, es doloroso lo que ha pasado hoy, que es lo que he hecho para que esto haya pasado. O sea, algo ahí en lo que he fallado, y he fallado de manera muy grave, porque las consecuencias son muy graves.
Estamos en Donosti, Marco Antonio Sande. ¿Cómo ha sido el día después del conjunto realista?
Bueno, de bochorno y de indignación, eso sí, habrá consecuencias, ¿eh? Eusebio ha hecho autocrítica y se ha fragelado en rueda de prensa, pero ojo, porque a partir de ahora hay jugadores señalados, como por ejemplo Rubén Pardo, Carlos Vela o incluso Canales. Plantilla diseñada para tres competiciones, quedan ahora dos antes del mercado de invierno, así que operación salida. Y uno de los más señalados es Carlos Vela. Fíjate cómo respondía justo al acabar el partido.
Es triste el terminar el partido así, y más teniendo la ventaja de 2-0 más el gol del primer partido. Creo que hicimos un poco ridículo y eso no puede pasar.
Eusebio nos cuenta, Sande, que se señala a sí mismo y también a los jugadores. Por eso, Mauri, te pregunto, ¿la eliminación de anoche es culpa de los jugadores o del míster, del entrenador?
Mira, Charlie, es que ya me da igual lo de repartir responsabilidades. Lo de ayer fue vergüenza, ridículo, esperpento. La Real no se puede dejar remontar esa eliminatoria de manera tan lamentable, con un equipo de segunda B que además estaba muy mal en su competición. Jugadores adocenados, un entrenador desde el banquillo que no supo despertar del letargo a sus hombres. La afición está muy quemada por lo de ayer y este equipo está obligado a elevar la ilusión de la gente empezando el sábado en el Metropolitano, porque si no, el año puede terminar muy mal para esta Real.
La felicidad estaba en Lleida. 17 años, Bojan Radulovic.
Me ha dicho mister que tenía que salir, presionar, correr y que la intentara meter cuando la tenía. Y así ha sido la primera que he tenido para adentro.
Ricard Álvarez, ¿cómo ha sido también el día después en Lleida?
Bueno, pues imagínate, el día de los jugadores del Lleida Sportivo ha sido plácido, pero con muchas felicitaciones. Había previsto un entrenamiento suave para esta tarde, porque la Liga en segunda B sigue. Y sí que es verdad que en los últimos partidos pues no han ido finos, pero finalmente se han sustituido estos entrenamientos por unas comparecencias de prensa. En Lleida, para el próximo sorteo, no el de Navidad, sino el del próximo martes, sí que se quiere, ahora sí, uno gordo, o Madrid, o Atlético de Madrid, o Barça. Eso es lo que prefieren jugadores y afición.
Lo siguiente en Deportes Copa La Linterna, ¿cómo está Gareth Bale?
Si pasa algo en tu casa, ¿estás seguro de que cuentas con los mejores profesionales?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Parecía que se cerraba un ciclo con la reaparición de Gareth Bale el pasado martes.
¡Viva Gareth! ¡Miguelito!
Han pasado 63 días, vuelve el galés.
Bueno, pues no va a jugar el sábado en San Mamés. Melchor, ¿cómo está el futbolista galés del Real Madrid?
Bueno, hay que decir que hoy tampoco ha trabajado con el grupo. Gareth esta mañana se ha ejercitado en el interior de las instalaciones para hacer trabajo personalizado tras resentirse de ese sóleo de su pierna izquierda. Será baja para Bilbao y seguirá un plan de trabajo individual, sin prisas y sin fecha de regreso.
La pregunta que se hace todo el mundo es si son problemas físicos o problemas psicológicos los que tiene el expreso de Cardiff. Munilla, ¿qué dicen los expertos?
Pues que a todas luces parece algo psicosomático, es decir, algo mental que influye en el cuerpo. El golazo de gol ha estado con el doctor Alfonso del Corral, ex jefe médico del Real Madrid, y ve a Bale con un estado de ansiedad que agrede permanentemente al sistema nervioso. Y apunta también del Corral que no debería seguir jugando a su otra gran pasión, que es el golf.
El problema no está resuelto, porque constante, el jugador mejora razonablemente, pero sin embargo cuando vuelve a entrar en competición es volver a parar. Evidentemente el jugador está con una gran ansiedad. Hay una agresión al sistema nervioso, a nuestra mente, y entramos en estados de angustia, de ansiedad. Él está así porque él necesita estar haciendo ese movimiento para, de alguna forma, compensar o desahogarse. Hombre, yo personalmente, con todo mi cariño, le prohibiría jugar.
Teniendo en cuenta que habrá un poquito de todo, habrá problemas físicos y también habrá problemas psicológicos, hoy preguntamos si lo de Bale es más un tema físico o un tema psicológico. Bayor, ¿y tú qué piensas?
Yo creo que es más bien físico. Bale pertenece a ese grupo de jugadores que se lesionan con mucha facilidad, como Robben, por ejemplo, o como Vermaelen en el Barça. Recuerdo cuando llegó que se habló mucho de una lesión en la espalda crónica, no sé si tiene que ver con eso, o también estos jugadores que se lesionan tanto, trabajan tanto la musculatura que luego se descompensan de otras zonas, y sí que es verdad que al final es normal también que psicológicamente te pueda afectar, pero estos jugadores se conocen bien y si sienten molestias o sobrecargas es porque están, no se las inventan.
Arancha, ¿tú piensas que quizá hay más problema en la cabeza que en las piernas?
Yo estoy convencida, aparte en el Real Madrid están seguros de que es algo psicosomático, es decir, que al final tiene o padece enfermedades físicas producidas por la mente, ¿no? Con lo cual influye más en lo psicológico. Incluso hemos visto que en algún momento se han hecho algunas pruebas y en esas pruebas no se veía ninguna lesión, por ejemplo, cuando se fue con la selección galesa y luego cuando vino volvió lesionado. Quizá el miedo, la presión, el estrés, como bien decía el doctor, pues influyen y evidentemente parece evidente que es algo psicosomático, porque no es normal que un futbolista que está tratado por los mejores fisios, por los mejores médicos, se lesione con tanta facilidad.
Jurado, los oyentes de la Copa llevan todo el día votando en nuestras redes sociales. ¿Y qué piensan?
Pues con más de 4.000 votos, ahora son mayoría los que creen que es un problema psicológico del galés, el 65%. Así lo ve, piensan que es un tema físico, el otro 35%.
Por fin llegó, mañana tenemos sorteo de la Copa del Mundo de Rusia.
Olvídate de los robos, instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana sorteo del Mundial en Rusia, en Moscú, en el Palacio del Kremlin a las 4 de la tarde. La delegación española ya está en Rusia y con ellos el enviado especial de la cadena COPE, Manolo Lama. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas noches. Estamos a un poquito más de 15 minutos para que aquí sean las 11 de la noche. Estamos ahora mismo en la sala donde mañana se va a celebrar el sorteo del Mundial y donde, por supuesto, va a estar el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, que ha llegado hoy a Moscú procedente de Krasnodar, donde ha visto la sede donde el equipo español se va a hospedar en este Mundial de Rusia, acompañado de Fernando Hierro, el director deportivo, y del presidente de la federación, el señor Larrea. Julen Lopetegui no es que sea muy optimista, tiene muy, muy claro que nos va a tocar el grupo más difícil. Cuando habla del grupo más difícil, yo creo que Julen prevé que nos va a caer una selección hueso tipo Brasil, Argentina, Francia o Alemania. Hay que decir, pese a todo, que Julen Lopetegui, pese a la nevada que estaba cayendo hoy en la capital de Rusia, se ha dado una vuelta por Plaza Roja y ha enviado este mensaje a los aficionados de La Roja.
Aquí delante de la iglesia de San Basilio, en la Plaza Roja, esperando el momento del sorteo, con ganas, con ilusión. Con mucho frío. Saludos a todos.
Un sorteo, Manolo, un poquito particular. Recuérdanos qué claves va a tener el sorteo de mañana.
Bueno, en las claves de sorteo yo creo sinceramente que debemos pensar una cosa. Es la primera vez que se hace un sorteo de un Mundial que no es puro, que no es limpio. Es decir, que este Mundial va a ser dirigido el sorteo. ¿Por qué? Porque tenemos 4 copas con 8 equipos cada uno. Ya saben que en la copa principal están las 8 cabezas, las 8 selecciones que encabezan el ranking FIFA, y ahí no está la selección española. Quédense solamente con 2 claves. Una, solamente puede haber como máximo 2 equipos europeos en cada bombo. 2, nunca pueden coincidir 2 selecciones del mismo continente. Y 3, lo más normal es que a la selección española, por cuestión de porcentajes, en el primer bombo le caiga un equipo duro. Y todas las probabilidades indican a que Brasil y Argentina tienen un porcentaje mayor de emparejarse con el equipo español. Pero habrá que esperar. Nosotros lo que deseamos es que no nos caiga ni Marruecos ni Serbia en el bombo 4 y que no nos caiga ni Suecia ni Dinamarca en el bombo 3. Lo demás, la suerte lo decidirá.
Munilla Lama apunta a Brasil o Argentina como posibles opciones de España. Recuérdanos cuál va a ser la composición de los grupos de los bombos de mañana.
En el bombo 1 están Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. En el 2, junto a España, o sea que no nos pueden tocar, están Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia. En el 3, Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Y en el bombo 4, Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudí.
Maldini, ¿para ti el mejor grupo y el peor grupo que le puede tocar a la selección española?
Lo más fácil para mí, si yo pudiera sacar las bolitas, yo creo que sería Rusia, Túnez y Arabia Saudí. Me parece que sería un grupo bastante, bastante cómodo para España, porque Túnez y Arabia Saudí son dos equipos bastante blandos y Rusia para mí es el peor del bombo 1, por mucho que sea local. Y pensando en el grupo más difícil, hay varios, pero por ejemplo, sería Brasil, Senegal y Serbia, por ejemplo. Me parece que Serbia en el bombo 4 es durísimo, igual que Nigeria, pero si tenemos a Senegal en el bombo 3, sería Serbia. En cualquier caso es más difícil. Y yo creo que Brasil, lógicamente, pues sería un rival tremendo.
Por cierto, Lama, ya para cerrar desde Moscú, ¿qué más curiosidades va a tener el sorteo de mañana?
Bueno, y llega el momento del faranduleo. Todo el mundo pregunta, ¿quiénes van a ser los maestros de ceremonia? Gary Lineker, sí, el exfutbolista del Barça, el inglés, el amigo de Benzema, va a ser el hombre que junto con una periodista rusa lleve prácticamente a cabo lo que va a ser este sorteo, que va a comenzar mañana a las 4 en punto de la tarde, que la primera bola saldrá a las 4:20, que vamos a contar en directo en la cadena COPE. Te adelanto algunos detalles. Va a haber 8 exfutbolistas que van a extraer las bolas. Entre esos 8 exfutbolistas está Carles Puyol, campeón del mundo, que representa a uno de los 7 países que han ganado el campeonato del mundo. Por ejemplo, a Puyol le va a acompañar Fabio Cannavaro por Italia, le va a acompañar Diego Armando Maradona por Argentina, Diego Forlán por Uruguay, y va a haber un representante de Rusia, un superviviente del primer mundial que Rusia participó y que tiene ahora mismo 91 años. Va a ser muy sencillo en cuanto a ceremonia se refiere. No quieren que dure más de una hora, hora y cuarto. Y la gran pregunta es saber si el presidente de la República Francesa, mejor dicho rusa, Vladimir Putin, vendrá o no vendrá. De momento no está confirmada su asistencia, pero los rusos dicen que Putin llega a su casa cuando le da la gana y que puede aparecer en cualquier momento y ser la gran sorpresa de ese sorteo que mañana, repito, desde las 4 viviremos en directo aquí en la COPE.
Gracias, Manolo. Mañana te escuchamos. Por cierto, hablando de Mundial, hay que hablar del Mundial de clubes porque Melchor, el Madrid ha dado su lista para el Mundialito de estas Navidades.
Sí, en Abu Dhabi, lista de 23 futbolistas, los que establece la FIFA, de los cuales 3 tienen que ser porteros. Por lo tanto, Zinedine Zidane ha tenido que descartar a un futbolista. Es Jesús Vallejo el que no va a poder disputar el Mundial. Sí va a viajar, pero no va a poder disputarlo. También está inscrito Gareth Bale, con lo cual habla del optimismo que hay en el Real Madrid. Y el tercer portero será el juvenil A, Moja, en detrimento del lesionado Lucas Zidane.
El Madrid, Álvar, ya ha conocido a un posible rival, el Gremio brasileiro.
Sí, el cuadro del Mundial de Clubes ya está completo con el conjunto brasileño de Gremio, después de ganar la Copa Libertadores ayer ante el Lanús argentino. Tanto Real Madrid como Gremio, los dos equipos más fuertes, jugarán directamente semifinales, uno por cada lado del cuadro. Un torneo que se disputará en Abu Dhabi del 6 al 16 de diciembre.
Vamos con la Copa, tenemos ya el primer final de la tarde. Arauz, victoria del Alavés.
Sí, victoria plácida del conjunto vitoriano por 3-0. Hicieron los goles 2 el Munir y 1 Boyan Krikić, unido al 0-1 que consiguió en Getafe. El Alavés está en los octavos de final con un 4-0 en el resultado global.
El Español, Quique, encarrila un poquito más la eliminatoria.
Sí, de momento culmina su remontada porque en el minuto 56, buen gol desde la frontal de Granero, chutando con la izquierda, ha superado al meta del Tenerife. Ahora 63 de partido en Cornellá, Español 2, que estaría clasificado, Tenerife 1.
¿Sigue ganando el Villarreal, Juan?
Sí, minuto 61 de partido, Charlie, sigue avasallando el Villarreal, buscando el segundo a la Ponferradina, pero de momento vence 1-0 el Villarreal.
A las 9:30, Betis-Cádiz, ventaja para los verdiblancos por 2-1, el apunte del partido, Escalera.
11 confirmados en los dos equipos, en el Betis muchísimas novedades, aunque con algún que otro titular, sin Guardado, sin Joaquín, pero con Sergio León y Durmisi. Por su parte, en el Cádiz, Cervera saca una alineación de futbolistas menos habituales, solo un titular, Alex Fernández.
Misma hora, Valencia 2, Zaragoza 0, el partido de vuelta, a punto del encuentro, Hugo Ballester.
Saludos, Charles, desde Mestalla, sin Murillo, Guedes ni Garay por lesión, Condogbia se lo pierde por sanción, Marcelino no se fía, juegan Paulista, Parejo, Sasa como titulares. El Zaragoza regresa 5 años después a Mestalla. Poco ambiente dentro del estadio y también en los aledaños. Hace bastante frío. Arranca a las 9:30. Pita Melero López.
8:49.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Vamos con unas cuantas de entrenadores. Lo primero, Víctor Fernández, la visita de la plantilla del Sevilla a su míster, al Toto Berizzo.
Sí, tras la victoria ayer en Copa, los jugadores del Sevilla han aprovechado la jornada de descanso de hoy para visitar en el hospital a Eduardo Berizzo. Por allí también ha estado Mancusi, su segundo entrenador. Berizzo evoluciona favorablemente de la intervención de cáncer de próstata que se le detectó hace unas semanas. Los partes médicos son optimistas y ahora su regreso va a depender de su evolución.
Anoche, Juan Fran Cruz, segundo entrenador destituido en la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, Paco, ya estarán. Después de ver el partido de vuelta de Copa y después de conseguir una sola victoria de 9 partidos, la Unión Deportiva destituyó al técnico vasco y de momento no se ha llegado a un acuerdo con ningún entrenador. Además, porque el hasta ahora principal candidato, Paco Gémez, señaló a la emisora oficial del club que no va a entrenar hasta después de Navidad.
Mi decisión es la de parar un poco, la de no aceptar ninguna oferta ahora inmediatamente.
Descartamos Gémez, por cierto. Arrillaga, ¿le quiere el Alavés o ya centra el tiro en otro entrenador?
Ha activado el Deportivo Alavés el plan B, porque Gémez no quiere entrenar hasta enero, y el candidato y el que va a hacer a falta de confirmación oficial va a ser el Pito Velardo, que ya conoce el Deportivo Alavés, ya estuvo como central en la temporada 2002-2003. Se espera que en breve ya esté a cargo del equipo y que el lunes esté frente al Girona.
Y tenemos que hablar también de lo que va a ser el próximo fin de semana. Por cierto, Peña, todas las miradas puestas, aparte en Ziganda, en Bilbao también están pendientes del portero de Kepa.
Eso es, el guardameta rojiblanco se ha ejercitado esta mañana con aparente normalidad y se le ha visto bastante recuperado del esguince de tobillo que sufrió el domingo en Riazor. Así puesto, de apunta a que Kepa será de la partida el sábado frente al Real Madrid, equipo en el que podría militar en un futuro cercano. El morbo parece servido, aunque eso sí, el portero del filial, Unai Simón, sigue ejercitándose con la primera plantilla por si acaso.
Melchor, ¿alguna novedad desde la Casa Blanca en el tema portería?
No, lo contaba anoche Paco González en el partidazo. No tiene intención el Real Madrid de fichar en el mercado de invierno, no quiere inmiscuirse en la relación entre Kepa y el Athletic Club de Bilbao, no quiere meterse por medio y no quiere problemas, e incluso añadió que casi la preferencia es Courtois. Habrá una reunión en Abu Dhabi, también se decidirá en el mes de enero, y Keylor Navas, el afectado, está así de tranquilo.
Yo siento que yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero el que está aquí hoy soy yo, a base de trabajo.
El Madrid, que de momento no piensa en el mercado de invierno, sí que lo hizo el Atlético de Madrid con Vitolo. Por cierto, Juanfran, ¿cómo está el todavía jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer se marchó lesionado?
Vitolo tiene un pinchazo en el bíceps femoral de su pierna izquierda y ahora mismo, Charlie, se le están realizando las pruebas para determinar si hay rotura y también para concretar el tiempo que va a estar de baja.
Vamos a rematar el fútbol con unos cuantos titulares de la próxima jornada del fin de semana. Por ejemplo, Anaïs Martí, ¿qué ha hecho hoy el Fútbol Club Barcelona?
Sesión de recuperación, pensando ya en el Celta. Han regresado a los entrenamientos Rakitic y Ter Stegen tras 3 días de fiesta. André Gómez ha entrenado con el resto, veremos si recibe el alta. También Dembélé ha participado de la sesión. Mañana, previa de partido, a las 11, entrenamiento y rueda de prensa de Valverde.
Melchor, ¿jugará Sergio Ramos el sábado en la Catedral?
Hoy he trabajado con normalidad con el grupo y con máscara, y si no tiene ningún problema estará en San Mamés el sábado. En su Instagram, Sergio Ramos hablaba precisamente de esa máscara que va a lucir.
No muy cómodo, la verdad, pero dentro de lo que cabe, actualmente no son las máscaras con las que yo me rompí 3 veces la nariz y ahora no ha hecho falta ya, porque la fisura es muy, muy en la punta, ¿no? Con la máscara no debe de haber 3 semanas.
En A Coruña, Pepe Torrente ha vuelto, o han vuelto Andone y Arribas a trabajar.
Sí, Cristóbal les ha levantado el castigo y ambos se entrenaron con normalidad. Protagonizaron el lunes un pique en el entrenamiento, el martes trabajaron al margen y no jugaron la Copa ante Las Palmas. Se entiende, Parralo, que el caso no da para más y ambos estarán disponibles para jugar el sábado en el campo del Sevilla.
Mañana empieza la jornada a las 9 con el Málaga-Levante, última hora de los malacitanos. Bautista.
Le llega ahora lo prioritario al Málaga, la Liga. Tras la eliminación de Copa, Michel va a salir mañana con todo ante el Levante en la Rosa y buscar la tercera victoria consecutiva en casa. Diego González era lateral zurdo al dejar fuera a Alex Robles y Johnny. Ha llamado al canterano Ian Soler porque no tiene centrales. Lista de 18 en la que estará Recio, ya recuperado, y jugará junto con Adrián el resto del equipo habitual.
Zamora, al punto del Levante.
Bueno, tiene 7 lesionados Muñiz. El último en caer es Robert Pierre con un esguince de tobillo. Va a volver Ibi al 11 y Muñiz puede cambiar de sistema. Colocar un 4-4-2 con Morales y Enes Unal en ataque.
Volvemos a la Copa, Juan, igual, se muere el marcador en la Cerámica.
Sí, en dos minutos ha sentenciado prácticamente la eliminatoria Charlie el Villarreal. En el 62 y en el 64, Vaca, muy golazo de Carlos Vaca. Villarreal 3, Ponferradina 0, minutos 67 de partido.
¿Alguna novedad, Quique, en Cornellá?
Que aprieta el Tenerife, que ha sacado ya a dos titulares. Ha estado a punto de marcar Aitor Sanz hace dos minutos, a 20 del final. De momento, Español 2, que estaría clasificado Tenerife 1.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos los días vivimos pequeños grandes milagros, como cuando vas a darte de baja de tu compañía telefónica y lo hacen a la primera, sin mayor problema. O cuando tu equipo pierde, pero al día siguiente no tienes que aguantar a tus compañeros, porque es festivo. Todos estos milagros, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida. Con vino.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín, porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales, envasados en El Bierzo, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
Somos una empresa de mermeladas ecológicas que estamos hartos de deslomarnos en cada mercado y queremos eso de tener un futbolín y un sofá en el despacho para vender todo por internet sin tener que movernos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas solución a empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con la Euroliga desde las 8:30, Baskonia Fenerbahce. ¿Cómo va, Roberto?
En el segundo cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena, 8:17 para que finalice el mismo. Baskonia gana 27-18 Fenerbahce.
Misma hora, Valencia Basket Olympiacos, Pedro.
Siempre por delante el equipo griego, quedan 7:30 para llegar al descanso. Valencia Basket 19, Olympiacos 25.
Mañana el Madrid recibe al Estrella Roja, Pilar Casado, y como siempre, hoy ha hablado Pablo Lasso.
Sí, recordemos que llega el colista con solo dos victorias, 5-4 es el balance del Real Madrid. De esas derrotas las han sumado casi todas en las últimas cinco jornadas, y si hay preocupación porque los finales ajustados no se gana, esta es la respuesta de Pablo.
Te lo voy a resumir muy fácil, aunque obviamente la lectura es mucho mayor. Si Luka mete el triple contra el Kinky, ganamos. Si Tompkins mete el triple contra el Panathinaikos, ganamos. Y si no nos cogen 22 rebotes de ataque en Tel Aviv, hubiéramos ganado. Esto es una lectura simple, sencilla, y llevaríamos 8-1 y estaríamos diciendo, estamos de cojones.
A punto de la NBA, Albert Diez.
Bueno, susto de Porzingis al torcerse el tobillo, una imagen horrible, ha quedado en eso, en un susto. Billy ha rozado el doble-doble también en Nueva York. Y esta madrugada, Charlie, 5 partidos, arrancando a la 1:30 con el Atlanta Cleveland y el Boston Filadelfia.
Muchas cosas que contar en Balomano, Malvar.
Se sorteó esta mañana en Viena la fase de grupos de la Copa EHF. Fortuna para Freiking Granollers, que estará en el grupo D con Chambéry de Francia, Azoti de Polonia y Valkertun de Suiza. Mientras el Betena Itasuna en el grupo B, difícil, con Fuchse Berlín, San Rafael de Francia y Lubi de Suecia. Y también esta tarde ha marchado ya la selección femenina para disputar el Mundial de Alemania, debut del sábado ante Angola.
A punto de la presentación del Giro que tuvo lugar en la tarde de ayer, Quique.
8 finales en alto en el Giro del 2018 que empezará en Israel. El duelo está servido entre Fromm y Dumoulin. En dos semanas podría decidirse en Movistar si Mikel Landa también participa.
Pendientes, Paula, de los mundiales de halterofilia.
Sí, el español Josué Brachi ha ganado la medalla de bronce en arrancada con 118 kilos en la categoría de 56 kilos.
Noticias del tenis y del Mutua Masters de Madrid, Ángel.
El Mutua Madrid Open, que el año que viene será el último de Manolo Santana como director, luego pasará a ser presidente de honor su sustituto, Feliciano López. Este nos suena a todos, empieza ya como director adjunto, lo va a jugar este año que viene y a partir de ahí, aunque no lo ha confirmado directamente, se retirará del tenis para asumir la dirección.
Y cerramos, Juan Pablo, con un grande Tiger Woods, Kike Iglesias, que ha vuelto por fin a coger el palo de golf.
Sí, señor, el palo y la bola. Además, está jugando un buen torneo en Bahamas, va por el hoyo 13, menos 3, está a dos golpes del liderato, así que 10 meses después de su lesión, Tiger vuelve a estar compitiendo.
Juan Pablo, te recuerdo la Copa, la Alavés 3, Getafe 0, Villarreal 3, Ponferradina 0 y de momento Español 2, Tenerife 1. Más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Hasta luego, Carlos Sáez.